Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
En continuación con nuestra serie acerca de la vida de Bernabé. Bernabé, él era un hombre común, un hombre normal, no era un predicador en el principio, simplemente era un hombre que había experimentado la gracia de Dios, había aceptado la salvación del Señor y realmente el Señor le cambió totalmente, tanto que los discípulos de la iglesia le colocaron un nuevo nombre y vemos que el Señor le utilizó en gran manera, hasta llegó a ser también un predicador, pero en el principio no era así, simplemente era el hermano José, pero era tanto de consolación para los hermanos que le renombraron Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Él dejaba que el Consolador o el Espíritu Santo obrara a través de él e impactara las vidas de la gente alrededor suyo. Entonces estamos viendo este gran testimonio, este hombre Bernabé, y cómo también podemos ser llamados hijos de consolación, cómo también podemos animar y ayudar a nuestro prójimo, a nuestro hermano en Cristo, a nuestra familia. Y hoy vamos a estar considerando este tema: regocija con la gente grandemente. Regocija con la gente grandemente. Hemos visto situaciones en las cuales Bernabé fue usado por Dios para animar a los hermanos. Pues primero habían algunos hermanos que tenían, o bastante hermanos que tenían necesidad, y él respondía con generosidad. Y si no fuera por su generosidad, hay muchos que habrían sufrido hambre, tal vez no hubieran tenido cómo vivir la vida. Entonces Bernabé vio eso y respondió con generosidad. Y nosotros también debemos ver una situación, sea con un hermano aquí de la iglesia, sea con una persona de la calle, sea con cualquier persona, y responder así con generosidad, porque Cristo nos hizo, nos dio todo lo que tenemos, todo proviene de Él, y pues nada más somos los administradores. Entonces tal vez Él nos usará para ayudar y bendecir a un hermano en Cristo, y tal vez hasta a nuestro enemigo, a una persona que ha ido en contra de Dios. Tal vez podemos bendecir a esa persona tanto que esa persona verá todo el amor de Dios que está en nuestro corazón. Amén. También vimos que Pablo, antes de que era el apóstol Pablo, un hombre grandemente usado por Dios, se llamaba Saulo. Y Saulo era un líder en la religión judía, era un fariseo, pero era muy celoso y él perseguía a la iglesia. Porque en sus ojos, en su opinión, todos los seguidores de Cristo iban en contra al Señor. Entonces él hacía un servicio a Dios por matar o encarcelar a los seguidores del camino, así se llamaban, los cristianos. Y él estaba en eso cuando conoció a Cristo personalmente, el Señor le apareció y cambió su vida. Luego llega, eventualmente, vimos la historia hace 8 días, como él llegó a la iglesia en Jerusalén. Y él quiso congregarse en la iglesia en Jerusalén. Él quiso no solo entrar en la iglesia para de vez en cuando, sino que él quería formar parte de ese cuerpo local, esa iglesia local. ¿Y qué hacían en la iglesia? No, Señor, nosotros sabemos qué has hecho con todos los demás de las iglesias y no queremos que entres aquí. No le dejaron entrar. Pero un hombre, adivinen su nombre, Bernabé, él salió al encuentro, encontró a Pablo, a lo mejor en el andén, pensando, llorando, triste, porque nadie quiso recibirlo. Y él escuchó su testimonio, escuchó cómo el Señor le había salvado, le había cambiado, y ahora él, Pablo quería juntarse con la iglesia. Entonces, ¿qué hizo Bernabé? Puso un brazo sobre el hombro de ese hombre y dijo: vamos a entrar juntos. Bernabé mismo le presentó a la iglesia, y así eventualmente llegamos a tener el apóstol Pablo. Si no fuera por Bernabé, muy probable que el apóstol Pablo nunca hubiera hecho lo que hizo el apóstol Pablo. Es muy probable que no estaríamos aquí hoy. Pues hoy vamos a ver otra cosa, que algo bueno pasó a otros hermanos, otro grupo de personas. Y hay gente que siempre dudaba, pero Bernabé regocijaba con ellos. Y vamos a ver ese principio que para mí me ha ayudado bastante en mi vida. Yo creo que va a ayudar a todos. Vamos a ver Hechos capítulo 11, comenzando con el versículo 19 hasta el 26. Dice así la palabra de Dios: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los ¿quiénes? A los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los ¿quiénes? A los griegos o a los no judíos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agradada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a ese amigo Saulo, o Pablo, como lo conocemos. Hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Señor, gracias por ese pasaje. Yo te pido que me ayudes a explicarlo, Señor, a expositarlo. Señor, a que abras nuestro corazón y que escuchemos el mensaje, que apliquemos el mensaje, Señor, que dejemos que nos cambie, que nos transforme a tu imagen, Señor. Ayúdanos a ser así como hijo de consolación, así como Bernabé, a animar y consolar y pues ayudar a las demás personas alrededor de nosotros. Yo te amo, Señor, te necesito en gran manera. Yo no puedo predicar ese mensaje sin tu ayuda. En tu nombre te lo pido, amén y amén. Bueno, primeramente, hermanos, vamos a estar repasando esto, pero primero vamos a ver, punto uno, luchemos contra la envidia. Luchemos contra la envidia. Es un problema que yo creo que ha entrado en el corazón de todos nosotros, de un momento para otro, en algún momento en la vida. Hemos sufrido con los celos, la envidia, hemos querido lo que otra persona tiene. Pues primero vamos a examinar esa situación para ver por qué esta iglesia en Jerusalén tenía algo de envidia y así envió a Bernabé. Pues los discípulos en Jerusalén, cuando Cristo, antes de que Cristo ascendiera al cielo, después de su muerte, resurrección, estaba con los discípulos y él les dio una misión, una gran comisión, ¿cierto? En Hechos 1:8, vamos a ver el texto aquí, dice el Señor Jesús a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso sí pasó en el día de Pentecostés, que vemos en Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo sí vino y recibieron poder. Y luego dice: y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, punto. ¿O no? No, dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él estaba diciendo: bueno, ustedes van a transformar esa ciudad, pero también toda esa región, y van a alcanzar a los que tienen una cultura un poquito distinta y tienen costumbres distintos y todo, y hasta van a llegar a lo último de la tierra, a naciones y países y culturas que no hubieran imaginado. Van a aprender idiomas, van a poder hablar a esa gente, van a poder compartir el evangelio. Me seréis testigos en todo el mundo. Bueno, había algo interesante que pasó. El día de Pentecostés sí llegó, el Espíritu sí vino sobre todos ellos, sí predicaron la palabra, y Jerusalén había una iglesia que creció en gran manera. En un día 3,000 personas aceptaron a Cristo, el otro día 5,000 personas aceptaron a Cristo, y día tras día tras día la palabra dice que fueron añadidas a la iglesia los que habían de ser salvos. Todos los días estaba creciendo, era una iglesia de 120. Antes del día de Pentecostés, vemos eso en Hechos 1, antes del día de Pentecostés, pero después llegó a ser una mega iglesia, en poco tiempo, pero se quedaron en Jerusalén, se quedaron ahí, no fueron para otras partes. Y pues resulta que estaba creciendo, y luego había un problema tras otro, problema tras otro. Vimos uno de esos hace 15 días, que había una pareja que quería reconocimiento, que recibió el mismo Bernabé cuando él vendió una propiedad y dio la plata a la iglesia para repartir a los que tenían necesidad. y otra pareja, Ananías y Zafira, y dijeron, bueno, vamos a vender también una propiedad, pero retengamos una parte, pero digamos que hemos dado todo. O sea, mintieron. Querían la fama, pero no querían darlo todo. Entonces, había pecado en la iglesia. Y luego el otro capítulo, creo que es el capítulo 6, vemos que las viudas y los amigos de las viudas estaban quejándose y diciendo, no están cumpliendo nuestras necesidades como están cumpliendo las de otros. Y era como una iglesia que volvió autocentrada, una iglesia autoenfocada. Y la iglesia de Jerusalén no solo debía ser una iglesia para Jerusalén, sino ¿para dónde? Predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, no solo en Jerusalén, que era la ciudad, sino toda Judea, que era el área, el sector, y Samaria, que era una cultura distinta, y ellos no tenían un acuerdo entre sí, y hasta lo último la tierra, hasta la cultura más lejana, pero ellos se quedaron en Jerusalén, hasta Hechos 8:1. Y vimos esto hace 8 días, pero voy a repasarlo porque hay una parte aquí que tal vez no mencioné. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Está hablando de la muerte de quién? De Esteban. En capítulo 7, uno de los diáconos que escogieron para cuidar a las viudas también estaba predicando y le apedrearon. Y Saulo estaba ahí en su muerte. Él consentía en su muerte. Pero luego aquí miren lo que dice. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de ¿dónde? De Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Por fin llegaron a esas tierras, ¿no? Y luego dice que los que fueron esparcidos iban predicando. Y luego llegamos al texto hoy, Hechos 11, es como si Lucas, el autor de Hechos, está dando la historia de lo que pasó en la iglesia del primer siglo, en ese tiempo. Es como él había tomado un paréntesis y luego vuelve al tema. En Hechos 11:19 dice otra vez: ahora bien, los que habían sido, ¿qué? Esparcidos a causa de la persecución que hubo con el motivo de Esteban. O sea, ya estamos en el mismo contexto. ¿Qué hicieron? Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a solo los judíos. Sino solo a los judíos. Es interesante eso, que cuando ellos fueron, solo buscaban los judíos, los que eran exactamente como ellos. Sería como yo, un gringo de aparecer, de corazón puro colombiano, les prometo. Un gringo, así dice el pasaporte de un estadounidense, venir aquí a Colombia, pero solo buscar a los otros estadounidenses para predicar la palabra. No a los colombianos, sería raro, ¿no? Pero así hacían. Los que fueron esparcidos fueron a todas partes, pero solo buscaban a los judíos. No querían hablar con esa gente bastante mala, los que no eran judíos. O sea, una confusión ahí, yo creo. Era casi un accidente que los no judíos escucharon el mensaje. Dicen el 20:21, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. ¡Ay, no! No solo a los judíos, pero también hablaron a los griegos. Tal vez no se dieron cuenta quiénes eran. Tal vez fue un accidente, tal vez uno de ellos era sobreceloso. Pero bueno, ¿ahora qué? Dice, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora estamos hablando de los no judíos, como nosotros. También recibieron la palabra. Dios obró grandemente entre ellos. Pues hasta ahora parece muy interesante la historia, pero la siguiente frase que vemos en el 22 es algo que siempre me impresiona, siempre me asombra. Llegó el chisme. Llegó la noticia, lo mismo. Sí, llegó la noticia de estas cosas ¿a quiénes? A oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. En otras palabras, ellos dijeron, esa fe no es real. Realmente no puede ser Dios que está haciendo esa obra. ¿Cómo que la mano de Dios también está con los no judíos? Nosotros somos una gente especial. Bueno, pero escucharon este chisme y dijeron, bueno, tenemos que aclararlo, enviamos a Bernabé. Él nos dirá la verdad, él es honesto y todo lleno del Espíritu. Lo que no contaron era que también iba a haber la gracia de Dios con ellos. Hermanos, lo que esta iglesia tenía era un problema con la envidia. ¿Jamás has sufrido eso? Pues en este contexto era con una iglesia. Una iglesia escuchó que le iba bien a otra iglesia, que tenía envidia. Hay que tener cuidado de eso. Pero pasa en todas áreas de la vida, en tu trabajo. Tal vez si alguien tiene una promoción y le da, o le da una posición más alta, le da un puesto más alto y tú también has estado trabajando, has estado, como dicen los mexicanos, echándole ganas. Has estado haciendo todo lo posible para ganar ese puesto, pero lo dieron a otro amigo, a otro compañero. ¿Has tenido algo de envidia? Yo creo que todos hemos experimentado eso. Tal vez en la familia. Unos hermanos, y un hermano recibe algo y los otros no lo reciben, ¿y qué pasa con los otros? Pues primero el que recibe dice: mira lo que recibí. Bueno, él quiere causar esa envidia. Pero yo creo que todos hemos estado ahí. Guardémonos contra esa envidia, luchemos contra esa envidia. Hay que examinar nuestro corazón. Bernabé fue hasta allá y vamos a ver qué pasó después, pero examinemos nuestro corazón. Guarda celos o envidia en tu corazón cuando a otros le va bien, ¿sí o no? ¿Guardas esos celos, esas envidias? Bueno, Santiago 3 nos habla de eso, un pasaje impactante. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. En otras palabras, es el comienzo de algo mucho peor. ¿Saben qué? Eso, lo mismo pasó con Satanás. Cuando era un ángel de luz, era un ángel tremendo, una creación de Dios, y era perfecto hasta toda la perfección en el principio. Ese ángel estaba sirviendo delante de Dios y tenía una posición muy alta, pero no era suficiente. Él vio toda la gloria que le daban a Dios, que merecía esa gloria, y que decía: yo subiré a estar en ese puesto. Yo seré tan grande como el Altísimo. Yo quiero eso. Y fue por eso que fue echado del cielo. Y ahora ya ha llegado a ser como el que ha guardado amargura contra el Padre. Él quiere arruinar el plan del Dios para la humanidad. Desde el principio ha sido así. Pero así fue con Satanás. Y así en nuestra vida desde muchas veces. ¿Cuántas veces dejamos que la envidia en nuestro corazón nos lleva a hacer algo que no debemos hacer? Eso es lo que pasa, y eso es lo que dice Santiago aquí. Dice: hay que guardarnos contra esos celos y envidias. ¿Te comparas con otro para justificarte o para juzgarles a ellos? Yo creo que caemos en esta trampa también. Segundo de Corintios 10 nos habla de eso. Porque no nos atrevamos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. O eso no está bien. Eso no es sabio. Eso no es justo. Hermanos, ¿hemos hecho eso? ¿Comparándonos los unos con los otros? ¿O para jactarnos pensando que nos ha ido bien y que nos irá bien? ¿O para juzgar a otros? ¿O tal vez te has comparado con otro y has dicho: no, pues yo no puedo hacer nada para Dios porque esa persona sí tiene dones, yo no tengo nada de dones. Esa persona tiene talentos, yo no tengo talentos. Esa persona tiene oportunidades, yo no tengo oportunidades. Entonces aquí me voy a sentar calladito y no voy a hacer nada. A veces nos comparamos, y ese juego de comparación es mal, está mal, hermano. No es juicioso, así como dice la palabra. Entonces hay que considerarte a ti mismo. Considérate muerto al viejo hombre y vivo para Cristo. Eso es lo que dice en Filipenses 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Filipenses 2, 3 hasta el 5. ¿Están conmigo? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, también en Cristo Jesús. En otras palabras, cuando estamos pensando demasiadamente en nosotros, estamos pensando con una mente que no es de Cristo Jesús. La mente que es de Cristo Jesús pone a otro primero. Se regocija con los éxitos de otro. Busca el bien de otros. ¿Estamos buscando así? Luchemos contra la envidia, hermanos. Es un problema tremendo. Luchemos contra la envidia. Ah, ese hermano tiene una casa, yo no tengo casa. Ese hermano tiene carro, yo no tengo carro. Ese hermano tiene para comprar ropa, yo no tengo nada. Ese hermano comió almorzó en Mercargán y yo aquí con los frijoles. Nos comparamos, ¿no? Pues lo que pasó en el contexto es que la iglesia en Jerusalén escuchó de la mano de Dios, la bendición de Dios, con otro grupo de personas. Tenían envidia. Pero bueno, ¿enviaron a quién? A Bernabé. A mí me encanta eso. Dice en Hechos 11, vamos a seguir aquí con el punto 2, animemos los unos a los otros. Animemos los unos a los otros, alentemos los unos a los otros. Eso es lo que hizo Bernabé en Hechos 11. Vamos a volver al texto, versículo 23. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea, no solo los que habían creído, sino creyeron más. Y ese hombre llegó para animar, para alentar a los demás. Aquí dice exhortar, pero no en el sentido de con la vara. Él exhortó como con ánimo, con palabras, diciendo: vamos adelante, qué bueno, es la gracia de Dios. Cuán grande es el amor de Dios que estamos aquí todos nosotros. Podemos tener compañerismo nosotros. No hay diferencia entre judío y no judío, porque los mismos somos salvos solo en Jesús. Y Él nos ha adoptado, Él nos ha puesto en una familia. ¡Wow! Cuando algunos dudaban la veracidad de la fe de otros, Bernabé les animaba en la sinceridad de su propia fe. Cuando algunos dudaban la veracidad de la fe de los de Antioquía, Bernabé dijo: no, pues vamos a animar en la sinceridad de fe. Dice en el texto aquí que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. ¿Y de qué? De fe. Creo que eso hace falta muchas veces entre nosotros. Vemos una situación y vemos todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo. Pero Bernabé tuvo fe. No solo que era de Dios, pero que Dios podría seguir obrando entre ellos. Y sí lo hizo, gracias a Dios. ¿Has estado alrededor de alguien que siempre quiere que otro caigan? Yo sí. ¿Has estado alrededor de alguien que siempre quiere que otro hagan fracaso, error o algo? Yo fui a comer con un pastor una vez, un pastor, imagínese. Y ese pastor era muy generoso, yo le conocía. O sea, él daba y era generoso para con todos. Pero fuimos a comer y en los Estados Unidos, cuando uno come y hay servicio de mesa, o sea, hasta en un almuerzo normal, siempre esas personas dependen de las propinas. O sea, no solo es una cosa de más, sino eso es su salario. Reciben menos de un mínimo, pero dependiendo en las propinas para vivir. Entonces, una buena propina allá es de 15 a 20%. Entonces, el pastor llegaría ahí y siempre cargaría un montón de billetes de $1. Un montón. Y una buena propina para el costo de esa comida sería como $10, dependiendo en cuánta persona está comiendo. En nuestro grupo había ahí, para una buena propina sería $10. ¡Wow! Pero bueno, él cargó y sacó $20 de billetes de uno y los puso ahí en la mesa. Y llegó la mesera y él le dijo: bueno, de antemano le quiero decir esto, que aquí esta es tu propina, son $20. Pero por cada vez que está vacío un vaso aquí en esta mesa, voy a sacar $1. Por cada minuto que demora la comida, voy a sacar $1. Por cada esto y lo otro, voy a sacar $1. Y esa mujer, como yo vi la ansiedad, la preocupación, yo dije: pastor, tranquilo, yo doy la propina. Porque qué presión, ¿no? Y ese pastor así decía: no, así hago en todas partes. Y ¿sabes qué? Así van a prestar un mejor servicio. Y dije: claro, porque su vida depende en eso. Pero ¿saben que hay gente que solo espera que otros caigan? Y así eran varios, así somos nosotros si no tengamos cuidado. Así eran los fariseos también en la vida de Jesús o durante el ministerio de Jesús. Ven algunos que siempre querían atraparlo en algo, ¿sí? Lucas 11 dice así en el versículo 53 y 54, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera. y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Querían que él diga algo equivocado para poder acusar, porque no tenía nada en que acusar. Hay que cuidarnos de esa actitud, hermanos, esperando a que otro caiga, mirando con lupa, buscando imperfecciones en la vida de otro. En vez de eso, hay que animarnos. Así, de la misma forma, hay gente que espera lo mejor de otros. Y así demuestran el amor de Dios para con otra persona. Dice en 1 Corintios 13, hablando del amor verdadero, el amor grande, el amor puro, el amor ágape que Cristo tiene para con nosotros y que debemos tener para con Él y para con las demás personas. Dice en el 4, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo que lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice, este amor sí cree, sí busca desarrollar lo mejor en las otras personas. Amén. Soporta las imperfecciones y busca mejorar y desarrollar lo bueno en esa persona. Sí, padres, quiero retarles en esta mañana en esto. Eso no es necesariamente un mensaje para padres, pero es para todos. Pero los padres sí podemos sacar algo. Algunos padres ven lo que hacen sus hijos y nunca es suficiente. ¿Cierto que sí? Nunca es suficiente. Ese niño trabaja y trabaja y trabaja y estudia, estudia, estudia y se aplica y se aplica. Y en sus notas sacó un 4. Y el padre dice, ¿cómo que un 4? ¿Quién te crió? Se enojan. Yo conozco a personas así, que nunca es suficiente, no hace lo más que puede. Y claro que hay que desarrollar eso, hay que desarrollar una actitud de buscar hacer lo mejor en todo, no para el hombre sino para Dios. Pero el padre ayuda mucho en eso. Los niños buscan la aprobación de sus padres, buscan el apoyo de sus padres, buscan a que sus padres les anima. Y cuando hace algo digno de alabanza, pues alábalo. Eso no está mal. Es bien hecho en ese trabajo, bien hecho con esto y esto y esto, y detalladamente háblale cómo, en cuáles cosas estás aprobando. Y puedes decir al final de todo, bueno, y yo veo que aquí podemos mejorar, vamos en esto juntos. Animar a esa persona. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Necesitamos más personas que estén dispuestas a alentar a otros en vez de desalentarlos. Necesitamos más personas como Bernabé, que dijo, ay, la mano de Dios está con ustedes, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios está bendiciendo, gloria a Dios. Ahora vamos a seguir adelante, vamos a gozarnos, vamos a regocijarnos grandemente, pero también vamos a seguir adelante. Es levantar al deprimido. Me encanta lo que dice en Hebreos 12, después de que está hablando de que estamos en esta carrera, la vida, debemos poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y luego habla un poquito de la disciplina del Señor. Y dice que eso no nos gozamos en el momento, pero sabemos después de tiempo que sí. Pero después dice esto, que hay que animar a los que están un poquito deprimidos, desalentados. Dice en el Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos que caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz para con todos. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice, hay que animarnos los unos a los otros, hay que levantar las manos caídas, hay que enderezar nuestros caminos, hay que acompañar los unos a los otros en este camino para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hay algunos que tienen amargura en su corazón contra otro hermano, envidia, amargura, no quieren perdonar, no quieren gozarse. ¿Y saben qué? Por ello muchos sean contaminados. ¿Contaminados? ¿Qué es eso? Que nunca lograremos todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Esa iglesia debe ser una iglesia en que estamos buscando alentar a los unos a los otros, amén, levantar a los deprimidos. Hay gente que está pasando por situaciones que usted ni se imagina. Pero hermano, alentémonos los unos a los otros. Pongamos un brazo sobre el hombro de ese hermano, esa familia. Decir, adelante, vamos en esto juntos. Amén. Es identificarnos y asociarnos con el más humilde. Romanos 12 también nos habla de eso. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los quienes, los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay gente adolorida a tu lado. Puedes sentir el dolor de su corazón. Hay gente gozándose de algún logro, algún éxito en su vida. ¿Tú también sientes gozo en el gozo de ellos? Hay gente que está pasando por situaciones difíciles y están en una situación muy humilde, sea de pobreza, sea de enfermedad, sea de otra cosa. Hay que asociarnos con ellos, no altivos en nuestra propia opinión, sino asociándonos con ellos, demostrándoles el amor de Dios. Amén. De eso se trata la iglesia. Hebreos 10 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Usted necesita la iglesia, yo necesito la iglesia, todos necesitamos la iglesia, porque así vamos a animarnos los unos a los otros, vamos a exhortarnos los unos a los otros, vamos a alentarnos, vamos a estimularnos al amor y a las buenas obras. Para eso sirve la iglesia. Pregunto, ¿edificas o destruyes a otros con tus palabras y tu actitud? ¿Estás edificando a otros o estás destruyendo a otros? Somos parte del mismo cuerpo, entonces vivamos así. Primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Sigan haciendo lo que están haciendo ahora. Yo veo eso mucho acá, y gracias a Dios, yo quiero ver más de eso. Yo veo que unos hermanos están con otros y están en situaciones perversas o difíciles, están enfrentando sea una tentación o sea un problema financiero, sea problemas con la salud familiar o cualquier cosa. Yo veo aquí hermanos que se acercan a ellos y quieren alentar y edificar a esos hermanos, animar a esos hermanos. Hay que seguir haciendo eso, amén, más y más y más, porque necesitamos esto. Otra cosa que vemos en la vida de Bernabé, no solo que debemos luchar contra la envidia y debemos animarnos los unos a los otros, sino debemos tomar ese reto de Bernabé y trabajar en equipo. Número 3, trabajemos en equipo. Todos tenemos un papel importante en una misión más grande que nosotros mismos. Y hay gente que quiere siempre toda la gloria para sí mismo, hay gente que quiere que todo el mundo le reconozca como el líder, como el principal. Pero Bernabé reconoció su necesidad de ayuda y también reconoció una oportunidad para el mentoreo. Estamos dispuestos a seguir a Jesús solos, si no hay nadie más. Amén. Jesús dice: hay que estar dispuestos. Si el mundo no quiere seguir tras de mí, entonces hay que seguir solos, tras de Él. Pero es interesante, tampoco somos llamados a ser llaneros solitarios. El llanero solitario, ¿qué hace? Va solo. Y luego siempre es el héroe. Va solo para ayudar en una situación, para arreglar una situación y no trabaja con ninguno. Y hay cristianos que no quieren trabajar con ninguno, que quieren ser como llaneros solitarios. Quieren siempre vencer la situación por sí solos. Quieren estar apartados de la comunión de los santos y no quieren trabajar en equipo. Pues somos miembros del mismo cuerpo. Bernabé reconoció esta oportunidad que vamos a ver aquí en Hechos 11, versículo 25. Después de que vio la gran mano de Dios obrando grandemente entre ellos, se gozó con ellos y les exhortó. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Ese es Saulo, el mismo Saulo que vimos hace 8 días. Que estaba formando parte de la iglesia en Jerusalén, pero por un motivo y otro volvió a Tarso Entonces, ¿qué pasó? En Tarso, ahí estaba Saulo. Tal vez otra vez pensando, bueno, ay de mí, no sé, nadie más quiere estar conmigo y pues tiene miedo de mí porque yo mataba a otros de ellos. Y luego Bernabé dice, no, esta es una buena oportunidad para involucrar a este Saulo. Pues uno, necesito su ayuda. Dos, yo creo que él puede crecer mucho por esta oportunidad. Le buscó y dice que le trajo a Antioquía. Se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Enseñaron a mucha gente. ¡Wow! Ellos fueron usados por Dios, pero estaban trabajando en equipo. Hermanos, somos miembros del mismo cuerpo. Ahí dice en Romanos 12, ese capítulo, Romanos 12, estamos leyendo varias partes porque tiene que ver mucho con lo que estamos viendo hoy. Dicen de 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Necesitamos los unos a los otros. Necesitamos trabajar en equipo. Porque si todo el mundo quiere la gloria, si todo el mundo quiere el aplauso, si todo el mundo quiere hacerlo solo, nunca vamos a completar la misión que Dios nos ha dado para completar. Amén. Muchos de la iglesia, o muchas iglesias diría, nunca irán más allá porque sus líderes no quieren compartir el timón. No irán más allá. No podrán cumplir lo que Dios realmente tiene para ellos porque sus líderes tienen miedo a eso. Dicen, bueno, nadie lo puede hacer como yo lo puedo hacer. Nadie puede predicar así como yo puedo predicar, entonces nunca dejaré que ningún otro predique. Nadie puede dirigir música así como yo dirijo música, entonces nunca dejaré que otro lo pruebe, que lo intente. Nadie puede enseñar a la escuela dominical como yo lo puedo hacer, a los niños, a los ancianos, a los presos, a estos, a otros. Nadie puede limpiar las sillas como yo la puedo limpiar, y nadie puede hacer el aseo, nadie puede organizar la iglesia, nadie puede diseñar eso, nadie puede evangelizar, nadie puede discipular como yo lo puedo hacer, entonces no voy a dejar que ningún otro lo haga. Hay muchos ministerios que están ahí, por eso están estancados completamente. Hay que pensar de otra forma, hay que pensar en cómo trabajar en equipo. Hay algunos que dicen, es más difícil entrenar a alguien o arreglar su error y después lo haré yo. Entonces, simplemente lo haré. Es más difícil entrenar, eso es obvio, eso es claro. Y luego arreglar el error de lo que hace mal, y luego tengo que hacerlo de todos modos, entonces ¿por qué intento dar lugar a otro? Bernabé pudo haber dicho eso de Pablo, eso es cierto, amén. Pudo haber dicho, bueno, Pablo es un poquito, pues no sé, no tiene la educación de la parte judía, pero es nuevo, prácticamente nuevo en la fe, no tiene mucha experiencia, entonces por eso no lo voy a invitar. Algunos piensan, ¿qué tal si lo hace mejor? Entonces voy a quedar sin trabajo, voy a quedar sin ministerio. Y saben que eso es exactamente lo que pasó con Bernabé. Veremos eso en 8 días con la ayuda de Dios, pero ¿saben qué? Bernabé siempre estaba pensando en cómo alentar a otros, tanto que olvidó a sí mismo. Y qué buen testimonio, hermanos. Él fue y buscó a Saulo, y hasta el capítulo 13 de Hechos vemos a Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo, o Pablo a veces dice. Es que Saulo era el nombre hebreo y Pablo el nombre romano. Sí, gracias. Entonces dice Bernabé y Saulo, Bernabé y Pablo, y luego Pablo. Luego Pablo y Bernabé, luego Pablo y Bernabé, y Pablo y Bernabé, y luego solo Pablo. Y Bernabé desapareció. Y saben que hay gente que no quiere trabajar en equipo porque tiene miedo que va a perder su trabajo. Amén, gloria a Dios. Regocijémonos en los dones de otros en vez de envidiarlos. Amén. Envidiarnos. Esa palabra no quiso salir. Alegrémonos, regocijémonos en eso, amén. Deja de tener miedo de que otro te reemplazará. Y obro para ese mismo fin. Para eso la Biblia nos enseña, dice en 2 Timoteo 2:2, Pablo a Timoteo, uno de sus hijos en la fe, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, ¿quiénes? fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, tú no vas a vivir para siempre, Timoteo. Toca pensar en cómo reemplazarte. Toca pensar en cómo multiplicarte. Lo que has oído de mí hay que encargar a otros, y ellos también van a encargar a otros. Hay cuatro generaciones ahí. Cuatro generaciones, hay que pensar en eso. Así dicen el Señor Jesús a sus discípulos, Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo he venido aquí, he hecho mi obra, y luego estoy encargando esto a ustedes para que continúen la obra. Nosotros a veces no queremos trabajar en equipo. Tú que tienes un ministerio, hay muchos que están sirviendo en todas partes el día de hoy. Pero si tienes un ministerio, piensa en cómo reemplazarte en ese ministerio. Piensa en cómo buscar a alguien y poner un brazo sobre su hombro y decir: así se hace esto y esto y esto y esto. Y decir: bueno, voy a esta parte para ministrar. ¿Quieres acompañarme? Y así esa persona va a aprender y tal vez también tendrá los dones del Señor para poder enseñar. Y tú debes reconocer eso y desarrollar eso, así como hizo Bernabé con Pablo. Regocijémonos así. ¿Animas a otro que usen sus dones o no? Número cuatro, hermanos, vivamos como Cristo en el mundo. Rápidamente, vamos terminando aquí. Un versículo, nada más, el último. Hechos 11:26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, Bernabé y Saulo. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, es interesante esto, ¿no? ¿Que dónde comenzó la iglesia? En Jerusalén, prácticamente. ¿La iglesia principal estaba en dónde? En Jerusalén. Pero fueron conocidos como cristianos. ¿Qué quiere decir la palabra cristiano? Un pequeño Cristo, un seguidor de Cristo, uno que se porta, que habla, que su comportamiento es como lo de Cristo. ¿Y saben qué? Eso fue más que todo una burla de ellos, de la gente de afuera. No era de los de la misma iglesia. ¿Qué pasa hoy en día? Nosotros decimos: yo soy un cristiano, y todos que nos conocen dicen: ¿en serio? ¿No es así? Pero era lo opuesto en ese tiempo. Los de afuera dijeron: uff, los cristianos son como Cristo. ¿Dirían eso de ti? Una persona incrédula, una persona del mundo, una persona que no conoce el Evangelio, ¿diría que tú eres como Cristo? Porque eso es lo que estaban diciendo aquí. Vivamos como Cristo en el mundo. Era más que todo una burla, pero era qué buen reconocimiento, ¿no? Que estaban viviendo como Cristo. Los seguidores de Cristo no eran conocidos como cristianos por mucho tiempo, hasta que el mensaje llegó a estos que no debían escucharlo en el primer lugar. Esos de Antioquía eran los que no debían ser cristianos, pero fueron llamados cristianos primero allá. ¡Wow! Eso me impresiona mucho. Alguien no creyente diría eso de nosotros, espero que sí. Así como Cristo es la luz del mundo, Él nos ha puesto a nosotros como luminares en este mundo. Y el mundo le conocerá a Él por medio de nuestro testimonio. Dice en Filipenses 2: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Eso qué es? Ocuparnos en la salvación. Es vivir la vida para la cual Dios nos salvó. Es aprovechar de la gracia y el propósito de Dios en nuestra vida. Es agradar a Dios con cada minuto, cada día, y no malgastar la salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, marca una diferencia. Asidos de la palabra de la vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros, y así mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. O sea, bueno, hay que dejar de cumplir lo terrenal en nosotros. Dejar de llenarlo de envidias, de celos, de contiendas. Porque por el testimonio nuestro, el mundo verá una luz. Esa luz no viene de nosotros, sino de ¿quién? De Dios. Señor Jesús dijo en varios momentos, yo soy la luz del mundo. Pero luego dijo también en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y luego dice después, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No a ustedes, sino que verán la diferencia en ustedes y van a glorificar a Dios. El mundo conocerá la salvación del Señor a través del testimonio nuestro. Vivamos como Cristo en el mundo. Tratemos a todos con respeto. Intentemos alentar y animar y alegrar a los que están alrededor. Intentemos consolar a los que necesitan consolación, gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Este ánimo y manera de alentar a otros que tenía Bernabé era contagioso. Era contagioso. Yo no sé si está bien dicha la pregunta, pero ¿en qué eres contagioso? ¿O qué contagias? Ahora estoy batallando una gripa y en cada rato estoy lavando las manos. No quiero que otras personas tengan esto. Estoy lavando todo. Y me dijeron que ya no estoy contagioso, ¿puedo decirlo así? ¿Ah? Contagiando. Pero bueno, para estar seguro, yo no quiero que ningún otro experimente esto. Pero sabes que tú también eres contagioso en algo. Tú contagias en algo. ¿Qué? ¿Es el gozo de Cristo y su salvación o el pesimismo de la religión? Los religiosos, hasta los del Nuevo Testamento, los de la iglesia, los que formaban parte de una iglesia grande e importante en el Nuevo Testamento de Jerusalén, entraron en una actitud de pesimismo. Y cuando a otros les iba bien, estaban dudando, no querían nada que ver con eso, no querían creerlo. Enviaron a Bernabé y él llegó y ¿qué demostró? El gozo de Cristo y su salvación. Dijo, wow, la gracia de Dios es evidente en este lugar. Amén, la mano de Dios está obrando en este lugar. ¿Nos gozamos con los que a los cuales les ha ido bien? Espero que sí. ¿Qué contagiamos? ¿La alegría de la gracia o la envidia de la carne? ¿La fe del amor perfecto o la duda del orgullo? Bernabé dijo, yo veo que Dios está obrando. Yo creo que puede seguir obrando. Y así hizo Dios. Creo que muchos nunca van a experimentar la vida abundante aquí. O sea, una vida llena de propósito, de gozo, de paz, de amor para con los demás, porque se han llenado de envidia. Se han llenado con la mentira del diablo, que si no va bien a mí, no quiero que vaya bien a ningún otro tampoco. Ese pesimismo de la religión, no creyendo, dudando solo. Vivamos como Bernabé. ¿Y cómo vivió Bernabé? Como el consolador. Seamos llamados hijos de consolación. Si tú ves a un hermano gozándose en algo, gózate también en eso, con ese hermano. Si alguien recibió una promoción en el trabajo, un nuevo puesto, y gloria a Dios, amén. Si recibió otra cosa, amén. Amén, amén. Porque somos parte del mismo cuerpo. Trabajemos en equipo. Busquemos a quién podemos pasar esa noticia, esas buenas nuevas y este mensaje, esa vida. Busquemos a quién podemos influenciar. Y puede ser que ellos nos van a superar, pero está bien. Vamos a darles un paso para arriba. Sí quiero vivir mi vida. Yo no creo que soy el mejor predicador, pero quiero enseñar todo lo que podría saber a otros que también pueden predicar y enseñar a otros. Yo no creo que soy el mejor pastor, yo intento serlo, pero yo intento levantar a otros pastores. Yo quiero ver a otros llegar a un éxito en el Señor. Yo tal vez Tal vez no tendré todo, los bienes de este mundo, pero quiero ayudar a los que no tienen, reconociendo que lo que tengo yo no es mío, es del Señor. Quiero dar una buena palabra, quiero edificar, quiero ser un hijo de consolación. No sé de usted, seamos reconocidos como cristianos, no por nosotros mismos, sino por los de afuera. Actuemos, pensemos, hablemos, obremos como Cristo en este mundo. Señor, yo te agradezco por tu gracia y por tu evangelio. Que siendo pecadores, Señor, moriste por nosotros. Señor, yo te pido por esos que están aquí el día de hoy. Si hay alguien que no ha reconocido su pecado delante de ti, no ha entendido que será separado de ti por la eternidad, Señor, si no cree en ti por completo, ayuda a esa persona a entender que no es la religión, no es un rito religioso tampoco, no es hacer buenas obras, no es simplemente por casualidad tampoco, sino es por arrepentimiento y fe que tenemos la seguridad de nuestra eternidad. Dice en tu palabra, Señor, que tú recibiste la ira que merecíamos todos para que seamos hechos justicia de Dios en ti. Fuiste hecho pecado, Señor Jesús, por nosotros, no conociendo el pecado, para que seamos hechos justicia de Dios en ti. Te agradezco, Señor. Yo te pido que si hay alguien aquí en esta mañana que no conoce esa salvación, que hoy, ahora mismo, se arrepienta y crea por completo en ti, en nada más, Señor. Y para el creyente que ha hecho eso, hemos encontrado nuestra vida en ti, Señor. Hemos entendido el evangelio, hemos encontrado nuestra vida en eso. Que, Señor, vivamos como luminares en este mundo, compartiendo la esperanza, compartiendo la luz, compartiendo el aliento, Señor, compartiendo el ánimo, compartiendo el gozo de la salvación con todos. Cuando hay gente alrededor de nosotros, Señor, que seamos como Bernabé, hijos de consolación, que seamos como los de Antioquía, Señor, cristianos. Ni siquiera proclamando que somos cristianos, Señor, otros van a reconocer que somos como Cristo. Yo te pido esto, Señor, en el nombre precioso y magnífico, grandioso de Jesús. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.